COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica, 3 y 25 minutos. A estas alturas de la semana se puede asegurar que Montoro no llega a tiempo, salvo sorpresa mayúscula, para el partido que el Granada juega el sábado en Mendizorroza. Existe alguna remota opción de contar con Gonalons, pero sería muy precipitado. La falta de estos dos jugadores en la medular puede, el condicional ahí queda, dar alguna opción para recuperar a Etequi. Arias continúa lesionado. Y sigue siendo una incógnita saber cómo va a jugar el Granada en Vitoria. Todo son especulaciones. Hay solo, en principio, dos centrales natos. Digo en principio porque si Torrecilla insiste en una defensa de tres hombres, puede inventarse un central. No sería nato, en fin. Podría adaptar a esta posición a Víctor Díaz. En el Alavés no hay bajas. Su goleador es José Lu y suma un total de 12 puntos. Víctor Laguardia, defensa central, es uno de los líderes de un equipo que solo ha sumado 5 victorias en los 28 partidos que lleva disputados. Son las mismas que el Granada. No obstante, la defensa vasca tampoco es que sea muy sólida. Desde diciembre del pasado año está dirigido por Mendilibar, que sustituyó a Javier Calleja. Podríamos afirmar que se trata de un encuentro equilibrado entre dos rivales que han mostrado graves dificultades a lo largo del campeonato. Para ambos es muy importante lograr la victoria. Sería exagerado hablar de un partido dramático, pero las urgencias de los dos clubes provocan que los puntos en juego tengan un valor, además del propio, añadido, puesto que se trata de evitar que puntúe el rival. Luego está lo del gol a Berach. En la primera vuelta, el Granada consiguió vencer a la vez por 2-1, nuevo estadio Los Cármenes. Entonces lo entrenaba Javi Calleja. La taquilla de este partido será donada al pueblo ucraniano a través de una ONG. Vamos a fijar hoy también nuestra atención en la tercera división. Una novedad importante es que el Hueto Ortájar ha sumado 3 puntos al haberse aceptado una reclamación por alineación indebida en el Atlético malagueño, y esto le permite volver a la zona de promoción de ascenso, donde también está el Motril, que finalmente cambió de entrenador. Vicente García, que era el segundo, es ahora el primero, y el relevo le ha supuesto sumar sus encuentros como victorias, mientras que el Huétor Vega continúa con una campaña que por el momento le permite, y ya es bastante, no estar en zona de descenso. Por tanto, está realizando una campaña acorde con lo que se había planteado en un principio. Las 3 de la tarde, 28 minutos de esto y más, por supuesto, vamos a hablar desde ahora y hasta las 4 en esta sintonía deportiva de COPE Granada.
Ha llegado el primer subcoupé fabricado en España. Ha llegado el nuevo Volkswagen Taigo. Un coche que combina la deportividad de un coupé con la versatilidad de un SUV. Un coche para aquellos que solo eligen lo extraordinario y que no se conforman con lo común. Bienvenido a tu nuevo coche. Tu Volkswagen Taigo ya disponible en Grupo Nucesa.
Alquería Educación lleva más de 40 años innovando.
Sabemos que cada alumno es único y especial.
Alquería Educación es garantía de éxito y desarrollo personal.
Plurilingüismo, educación emocional, comunicación diaria con las familias o nuestra metodología nos hacen diferentes.
Alquería Educación es el colegio de 0 a 12 años que crea tendencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Puerta grande o enfermería. El Granada se la juega este sábado 19 de marzo desde la 1:30 de la tarde en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando emisoras Granada en cope.es/Granada y en el 900 de onda media, casi definitivo, a la vez Granada, con Viñuela, De la Chica, Albendín y el mejor equipo de la radio granadina.
Colaboran Grupo Maifo, Ocasión Cars, Restaurante La Fiorentina, Autoelectrofrío Alhambra y Funeraria del Moral.
Sara Varas llega al Palacio de Congresos de Granada el próximo 4 de noviembre para presentar Alma, su nuevo espectáculo, donde el flamenco abraza al bolero y el bolero se deja abrazar por el flamenco. Vive una experiencia única de la mano de la mayor exponente del ballet flamenco a nivel mundial. Entradas ya a la venta en redentradas.es.
Lo primero que vamos a hacer es interesarnos por la última hora del Alavés, donde ya le digo, no hay bajas. y mañana ya tendremos la oportunidad de entrar más en detalle sobre un posible once, pero la última hora del equipo vasco nos la trae Roberto Arrillaga. Un saludo, muy buenas tardes. Vamos a ver si conseguimos ese contacto con Roberto Arrillaga. Muy buenas tardes, Roberto.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas. Una semana fantasma, ¿eh? La del Deportivo Alavés esta, en la que empiezan los 10 últimos partidos de Liga. Tiene un calendario pues más o menos, vamos a decir, benigno, o mejor de los que estamos ahí abajo, teniendo en cuenta que tiene enfrentamientos directos de los 10 partidos con 4 de los equipos implicados y simplemente un encuentro frente a los equipos que están en las 4 primeras posiciones, que es el Atlético de Madrid. Con lo que, bueno, pues si el Alavés no se queda en primera división, no será porque le tiene un mal calendario, sino porque no se lo merece, definitivamente. Y semana fantasma, porque nadie apenas ha salido a decir nada. Simplemente el Deportivo Alavés dijo que la taquilla íntegra del partido frente al Granada del próximo sábado a las 2 iba a ser donada a Save the Children para los refugiados en Ucrania y que tendrá precios populares, 5 euros los chavales y 9 euros los adultos, por lo que se presume una gran entrada. Y a partir de aquí, descanso en la jornada del martes y ningún jugador ha hablado ante los medios de comunicación, tampoco lo ha hecho a los medios de comunicación propios del club, y esperando a lo que diga mañana José Luis Mendilibar de cara a esta finalísima, sin duda, para el Deportivo Alavés, que va a ser el partido frente al Granada. Veremos, porque tiene todos disponibles, si cambia el sistema. Últimamente he estado utilizando un 4-2-3-1 o un 4-1-4-1 y vuelve al habitual del técnico de Zaldívar, 4-4-2, con la presencia junto a José Lu de Manu Vallejo, el fichaje de invierno procedente de Valencia. Veremos, porque no tenemos ni una sola pista de las intenciones de Mendilibar de cara a ese encuentro.
Muchas gracias, Roberto. Mañana, por cierto, habla por el Granada Torrecilla en la previa al encuentro de Mendizorroza.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a interesarnos por la situación del Granada con el detalle de la opinión de nuestros comentaristas, como es el caso de Mingo. Un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
En el Granada las cosas van de regular a mal, casi tan mal como en el Alavés. ¿Tú tienes esperanzas en que esto pueda enderezarse o se ha tomado un rumbo que es complejo de encauzar de forma correcta?
Bueno, yo la esperanza que tengo es la misma que tienen todos los aficionados granadinos y todos los cuerpos técnicos y todo, de que esto mejore. Los ingredientes que hay para esta mejoría no están en la mesa, porque los ingredientes, que son los jugadores, hasta ahora no han encontrado su forma de jugar, nadie está dando su nivel y es preocupante. Por supuesto, no tiene nada que ver ahora mismo con el cambio de entrenador ni nada, pero esto tienen que sacar a los jugadores, y jugadores a los que yo pondría nombre y apellido para que puedan sacar esto adelante, que son jugadores veteranos.
Dinos esos nombres y esos apellidos, por favor.
Por desgracia, yo, los jugadores clave ahora mismo para que nos saquen de esta situación no están disponibles. Son Montoro y Gonalón. Nosotros tenemos una penuria en el medio del campo, que no hay transición para subir el balón arriba, no llegan balones a los delanteros, ahí está la carestía de gol que tenemos, y para mí eso es un problema, que también está afectando a la defensa, porque sin un mediocampo poderoso que tenga la pelota, llegarían muchos menos balones atrás, con lo cual yo paso esta recuperación y hasta la salvación por la recuperación de esos dos jugadores y formar un medio del campo, para mí, con Montoro, Gonalón y Milla y otros ayudándoles.
Por el momento, Gonalón duda, que es muy precipitado incluso decir que pudiera reaparecer, por tanto hay que descartarlo. Montoro no llega a tiempo tampoco para este partido, de tal forma que en el centro del campo nos queda Milla y los ayudantes que le coloquemos. Petrovic se puede recuperar, a Etequi, que algo puede aportar, pero todo puede depender en gran medida de si se insiste o no en la defensa, que nunca le ha funcionado al Granada, de los tres centrales, que de los entrenadores cabezones, no solo Torrecilla sino los anteriores, la han probado una y otra vez sin que al final haya ofrecido nada satisfactorio. ¿Tú qué opinas?
Hombre, yo, por lo que yo me considero de entrenador, es que las tácticas y las alineaciones están supeditadas a los jugadores que haya. Y una táctica tiene que ser acorde a una serie de jugadores. Está claro que a mí el tema de los tres centrales personalmente no me gusta, pero solo por un hecho, porque no están funcionando. Los tres centrales no se entienden, nos están dejando muchas lagunas y muchas ocasiones de gol. Hay que hacer algo, porque no se puede uno morir con la táctica. Tú puedes hacer una táctica si tienes un cierto un perfil de jugador. Si no, tienes que adaptar tu forma de jugar y tu alineación a los perfiles de los jugadores que tengas disponibles. Por lo menos eso pienso yo.
Pues más claro el agua, como suele suceder cuando hablamos con Mingo. Muy buenas tardes. Hasta
buenas
ahora.
Buenas tardes, Jorge. Un abrazo.
Nuestro siguiente interlocutor es una voz que ustedes inmediatamente van a conocer. Fran Viñuela, un saludo, muy buenas tardes.
Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Llevo varios días diciéndote en la redacción. Bueno, además de contar todo lo que sucede con los goles y los partidos del Granada,
bueno,
me gustaría...
goles cada vez menos.
Cada vez menos, sí, es verdad. Sí. O los goles que le hacen al Granada, en fin. Además de eso, me gustaría conocer tu opinión. Eres muy comedido a la hora de expresar tu opinión sobre los acontecimientos que están rodeando al Granada, pero tienes los suficientes elementos de juicio como para que ponderemos en alto grado esa opinión tuya. ¿Qué crees que le sucede ahora a este Granada de Torrecilla y qué le puede pasar, sobre todo, frente al Alavés en Vitoria?
Bueno, lo primero es que estoy preocupado y yo creía, después, fíjate, de la victoria contra el Atlético de Madrid en época de Robert Moreno, creía que esta temporada no nos íbamos a preocupar y estoy bastante preocupado porque al Granada ya no solo le vale casa, sino tiene que empezar también fuera de casa. Y lo del sábado es tremendamente importante. ¿Qué creo que le pasa al Granada Club de Fútbol? No le ha venido bien nunca al Granada los cambios de organigrama y sobre todo bruscos. Y eso parece mentira, pero cuando en el tejado se cambia alguna baldosa o alguna loseta, muchas veces se notan los cimientos. Y eso yo creo que pasó desde el verano pasado. Parecía que no iba a haber repercusión después de los movimientos de la salida de Monterrubio, de la llegada de Patricia, de la salida de Fran, de la llegada de Pep Boada, pero sí que la ha habido. Y yo creo que lo de el fichar en invierno con esa calidad, que yo creo que era ilusionante, para luego darle una responsabilidad que no era la oportuna, luego quitarlos, luego ponerlos, luego quitarlos y dar esos bandazos, yo creo que el Granada Club de Fútbol está en un momento perdido, ha llegado a estar perdido, y yo lo que no tengo claro es si Torrecilla, que lo va a intentar, va a saber marcarle el rumbo al Granada de aquí a final de temporada. Yo sé que lo va a intentar, pero no sé si lo va a conseguir. Yo lo veo complicado.
Deduzco de tus palabras que tú crees o tienes informaciones según las cuales, independientemente de que de Torrecilla no acumule buenos resultados, va a seguir siendo el entrenador del Granada.
No. Yo creo que tiene de... Pero tampoco es de crédito, porque es que a Torrecilla no se le puede pedir nada, ni a Diego Amaiz, por supuesto. Tiene de margen el próximo partido, luego hay parón de selecciones. Yo creo que será el momento de tomar decisiones. Es que voy más allá, incluso, a lo mejor con una victoria de Torrecilla, el club toma decisiones. Yo sé que lo está meditando, está pensando, está sondeando el mercado de entrenadores.
Lo veo complicado que con una victoria se atrevan a...
Yo creo que incluso podría ocurrir. Es decir, a Torrecilla es hombre de casa y lo que yo creo que el Granada no debería de hacer es quemarlo de esa manera. Quiero decir, con una victoria, luego ¿qué pasa? Que pierde, a lo mejor, ojalá no, pero imagínate el caso, pierde dos y ya es que Torrecilla no vale, vamos a quitarlo, pero es que además ya con un cartel pésimo, a Torrecilla no se le ha dado la oportunidad. Si llega la oportunidad de que Torrecilla sea entrenador del primer equipo, que se le dé la oportunidad de gestionarlo desde el principio, pero no se le puede achicharrar ni a él ni a Diego Maiz en una situación complicadísima que es la que tiene el Granada Club de Fútbol. Ojalá gane y a partir de ahí a ver, pero qué quiero decir, que no me extrañaría que incluso ganando el club tomara la decisión de contratar a un entrenador, ya que Torrecilla no hay que olvidar que es interino.
Bueno, pues nos quedamos con esa idea final, esa opción que ha abierto Frank, y antes de despedirte vamos a jugar un poco a técnicos. Lo que está de moda es opinar sobre la defensa de dos o tres centrales, y yo añado
fácil.
Son dos sistemas válidos, pero si son válidos o no para este Granada, para la actual plantilla, ¿qué opinas?
No. Pero el otro día lo comentábamos en tiempo de juego, incluso con Poli, que hizo una reflexión buenísima. A Diego Martínez no le funcionó la defensa de cinco. A Robert Moreno no le ha funcionado la defensa de 5 y son prácticamente las mismas fichas. Lo que ocurre es que esas fichas, esos jugadores, yo creo que no están adaptados o no están colocados para tener una defensa de 5. Tú tienes que tener unos laterales que funcionen bien en el centro del campo y no solo sean carrileros, sino que abrochen también a la hora del centro del campo. Y Neva y Víctor Díaz Oquini son muy buenos laterales extremos carrileros, pero no consiguen cerrar el centro del campo cuando tú lo despoblas para sobrepoblar la defensa. No me gusta la defensa de 5 y siempre que la ha utilizado el Granada, creo, tengo la sensación, habrá que mirar, no le ha ido bien, así que no me gusta para nada la defensa de 5 y espero que no la utilice el próximo sábado.
Muy bien, muchísimas gracias, Fran. Prodígate más por aquí, que nos gusta conocer tu opinión sobre todo lo que está sucediendo y esas informaciones que de vez en cuando deslizas con la prudencia que te caracteriza. Hasta ahora.
Me gusta siempre estar sobre todo por ahora la comida que traéis.
La sartén no se pega, me sale la tortilla redondita. Antes de buscar más interlocutores, vamos a comentar dos noticias en torno al Granada Club de Fútbol. Operación de Ángel Jiménez, del defensa del filial, que ha tenido sus opciones también en el Granada. Operación de hombro, parece que habrá que esperar algún tiempo para que vuelva a estar en disposición. Y esta es más agradable, el delantero Luis Suárez ha sido convocado por la selección de Colombia para partidos de clasificación del Mundial Qatar 2020, concretamente el día 24 de este mes de marzo para el Colombia-Bolivia y el día 29 para el Venezuela-Colombia. Dicho lo cual, como a veces se insinúa, vamos a establecer dos contactos que nos quedan en la jornada de hoy para completar información del Granada. Uno es con Ángel Orte. Ángel, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
¿Cómo de nervioso estás? Porque yo, en todo lo que voy escuchando, observo dos tónicas habituales. Luego hay matices, pero todo el mundo coincide en que es un error insistir en la defensa de tres. Y también todo el mundo señala que son los jugadores los que pueden sacar esto adelante. O sea, que el asunto está muy complicado, que por lo que sean, esta plantilla de aparentes buenos jugadores, cuando se pone a funcionar de manera conjunta, es un auténtico desastre.
Bueno, es evidente que la apuesta por el sistema con el que saltó el Granada al terreno de juego pues no resultó efecto. Escuchábamos antes a Fran haciendo referencia a la presencia de los carrileros. Yo creo que en un sistema como el que se está planteando, como el que se planteó el día del Elche, es tan importante la figura de los propios carrileros, obviamente, tanto para el ataque como para la defensa, pero es cierto que si el centro del campo no sabe cerrar, o la pareja de mediocentro, o alguno de los mediocentros no sabe meter, como vulgarmente se dice en el fútbol, el culo un pelín hacia la portería, pues bueno, pues al final te ven jugadas tan desgraciadas como la del gol de Fidel, que te cuesta al final 3 puntos frente a un rival directo. Es evidente, Jorge, que la plantilla es la que puede sacar esto adelante. Hemos vuelto a ver un factor bastante negativo, que es la ansiedad. Vimos a un Granada frente al Elche que encadenó una serie de oportunidades al principio del partido y al verse con el marcador en contra pues se vio noqueado, quizá producto de esa ansiedad, y quizá pues bueno, pues hay que bajar los pies al suelo un poquito y pensar que bueno, al final hay que pelear por el objetivo. El Granada pues bueno, se enfrenta a una situación de descenso que es real, es posible, cabe la posibilidad obviamente, pero creo que hay mimbres suficientes para sacarlo adelante y bueno, también centrando el tiro precisamente en lo que este equipo sabe hacer, lo que vemos que sabe hacer.
Sí, y lo que hace falta que en algún momento haga. Oye, con la ausencia de Gonalons, prácticamente segura, con la ausencia de Montoro, también prácticamente segura, ¿qué centro del campo sugerirías?
Pues yo desde la semana pasada veníamos hablando de una apuesta por la vieja guardia, Jorge, y yo insisto con ello. Creo que hay un futbolista en esta plantilla como es Gianetecchi, que desde el partido frente al Mancha Real pues prácticamente pues ya no cuenta. Como comentamos, ya la salida del antiguo entrenador ya se ha aireado un poquito el vestuario. Creo que es un futbolista de un perfil que el Granada necesita. creo que la pareja Petrovic-Milla quizá incluso llega a solaparse un poco y quizá pues, ese perfil diferente en el centro del campo le pueda también liberar también al propio Luis Milla, no que tenga que hacer esa doble tarea de destrucción y construcción, ¿no? Entonces creo que es un futbolista que podría entrar ahí en la médula.
Es una opción que yo he barajado también al principio del programa. Muchísimas gracias, Ángel, hasta ahora.
Un abrazo, Jorge.
No, son las 6 de la mañana, son las 4 menos cuarto. Estamos en la sintonía de COPE Granada analizando la actualidad complicada y preocupante del equipo rojiblanco. Paco Alvea, un saludo, muy buenas tardes.
Hola Jorge, muy buenas tardes.
Cuando estábamos preparando tu intervención en la jornada de hoy, te he detectado cierto optimismo en el sentido de que tú das por desahuciado al Levante, creo que en eso todos coincidimos. Tienes tu razonamiento para dejar desahuciado al Cádiz y la tercera plaza de discordia tiene varios candidatos. Hazme ese análisis que me ha gustado.
Bueno, yo creo que el Levante, aunque tuvo una pequeña reacción ganando dos partidos, ha vuelto a la andada y realmente yo creo que lo tiene muy, muy complicado. El Cádiz, de los 10 partidos que quedan, tiene un calendario criminal. Tiene que jugar contra los 10 primeros que están en la clasificación: Barcelona, Sevilla, Atlético de Madrid, Valencia, Villarreal, Real Madrid. Sí, tiene un calendario durísimo. Y luego yo creo que la otra plaza va a estar entre el Granada, el Alavés y el Mallorca, sin descartar al Rayo, que le está salvando de momento la magnífica primera vuelta que hizo, pero lleva sin ganar, creo que lleva una racha peor que nosotros, que ya es decir, empató el otro día con el Sevilla en Vallecas, tiene creo que son 31 puntos, el Elche está claro que se ha escapado ya, el Getafe es verdad que está ahí, pero por plantilla no debería tener problemas. Y ya te digo, yo creo que hay una plaza para esos tres equipos que te he dicho, nosotros, Alavés y Mallorca, sin descartar al Rayo y a lo mejor tampoco el Getafe, ¿no? Es decir, creo que nos vamos a divertir y que queda mucha tela que cortar.
Ya quisiera yo otra diversión que fuera bien distinta a esta. Lo cierto es que si se le gana, estamos con los condicionales, cazando la piel del oso antes o cortando la piel del oso antes de cazarlo. Si se le gana al Alavés, el Granada
damos
da un respiro muy importante.
Muy importante, Jorge. Ten en cuenta que serían 6 puntos más el Averax, 7 puntos. Sería una jornada con 3 trayectorias, ¿no? Como se dice en el término taurino. Es decir, dejarías al Alavés muy tocado y el Granada respiraría muchísimo. Es más, yo en la dinámica que está el equipo no vería ni hasta mal el empate, porque serían 3 puntos los que le llevamos, que realmente en teoría serían 4, porque le ganaríamos al Alavés, aquí le ganamos al Alavés. Evidentemente ganar sería magnífico, pero tal y como está el equipo, pues hasta un empate, aunque esto es una agonía, ¿no? Otra semana, tendríamos 2 semanas con el parón de selecciones para preparar el partido crucial contra el Rayo, aunque partidos cruciales llevamos ya unos cuantos, pero evidentemente de ganar en Vitoria el sábado sería dar un golpe, dejar muy tocado al Alavés, máxime cuando, por ejemplo, ya te digo, el Cádiz recibe al Villarreal y, bueno, podríamos abrir brecha y sacar la cabeza, y para mí es un partido muy importante, evidentemente, el de próximo sábado en Vitoria.
Un partido en el que el Granada se juega mucho. Muchísimas gracias, Paco. Un abrazo.
Venga, tú un abrazo. Hasta luego.
En un momentito vamos a entrar en la tercera, pero también vamos a dar un repaso a lo que tiene por delante el Granada antes de que concluya esta competición, que todos deseamos tenga el final feliz de la permanencia en la categoría.
Cash Alhambra.
¿Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general?
Cash Alhambra.
¿Con atención tradicional y personal como toda la vida?
Cash Alhambra.
¿Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques?
Cash Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Cash Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
Urbanización Nueva Monteluz. Venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y de acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
Música. Te invitamos a la reinauguración de Granada Ocasión Center, concesionario multimarca del Grupo Ávolo. Solo esta semana tendremos todo nuestro stock de kilómetro cero, seminuevos y ocasión desde 9.495 euros. Son unidades de concesionario oficial con hasta 60 meses de garantía. Te esperamos en Autovía Dirección Jaén, salida Polígono Asegra, junto a Nissan. Grupo Ávolo, líderes en automoción.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Parking Hermanos Maristas en Carril del Picón 5, la opción más cómoda y segura de aparcar en Granada. Disfruta del centro de la ciudad sin complicaciones. La mejor relación calidad-precio en Parking Hermanos Maristas. Disponible abonos y venta de plazas. Más información en ausa.com.
Este año vamos a sorprender a papá con un regalo original en Nevada Shopping. Vamos a disfrutar de momentos únicos.
¡Sí, vamos a Nevada Shopping! Podemos ir al cine o divertirnos en el parque infantil y después merendamos juntos. Porque cada momento con mi papá es especial y se lo merece. ¡Vamos!
Nevada Shopping te desea feliz Día del Padre.
¿Sabes que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
¡Claro! Y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en tres sitios de Granada.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. Las Nieves Limpieza. Cuidamos de su imagen. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Alquería Educación es el colegio al que muchas familias reconocen como la escuela finlandesa de Granada.
En plena Vega, pero a tan solo 3 minutos de la ciudad. Alquería Educación es garantía de aprendizaje globalizado.
Trabajo por proyectos, habilidades comunicativas, creatividad y adaptaciones individuales son parte de nuestra metodología.
Alquería Educación es innovación y experiencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada.
¿Te imaginas que te recompramos tu coche al mismo precio que te costó? ¿Ah? Ven a Motor 2, ven con tu coche y te lo recompramos. Pásate por Motor 2, Avenida de Andalucía 112. Recuerda, ven con tu coche y te lo recompramos. Motor 2, pura esencia.
El vistazo al calendario, que es el que nos puede, conforme se vaya cumpliendo, ir sacando dudas en torno al futuro del Granada. Este sábado el partido frente al Alavés, luego el parón de selecciones nos lleva ya hasta el mes de abril, donde el Granada recibe al Rayo Vallecano. Después de esto hay que ir al campo del Sevilla, va a ser muy complicado. Hay un partido entre el Granada y el Levante. A continuación, nuevo estadio Los Cármenes. Hay que visitar luego el Atlético, al Atlético de Madrid. Otro partido complicadísimo. Aquí, como ven ustedes, eso es lo que tiene jugar en la primera división. El Granada recibe al Celta, viaja a Mallorca, recibe al Bilbao. Penúltimo partido de competición en el campo del Betis. Y la liga concluye con un Granada español en el nuevo estadio de Los Cármenes. Ese es el dibujo del panorama que tiene el equipo rojiblanco. Hemos dicho que íbamos a hablar de la tercera división. Novedad importante, una reclamación por alineación indebida en el Atlético malagueño le permite al Huete Ortaja volver a la zona de promoción de ascenso, donde también está el Motril, que finalmente cambió de entrenador, Vicente García, que era segundo, está ahora como primero. El relevo ha supuesto sumar los encuentros por victorias. El Huétor Vega continúa con una campaña que por el momento le permite no estar en zona de descenso. José Antonio Salvador, desde COPE Motril, nos puede poner luz sobre lo que sucede en la tercera. Un saludo, muy buenas tardes, José Antonio.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Respira el Huetortájar un poquito de cara a ese sueño de conseguir el ascenso de categoría a la Segunda División B.
Sí, esos son los problemas, entre comillas, que existen en algunas categorías de nuestro fútbol cuando se utilizan jugadores que son de equipos filiales. El malagueño está alternando jugadores en algunas ocasiones con el primer equipo, otros que vienen de la categoría juvenil, a veces se sustituyen demasiados jugadores, en otros casos incluso se arrastran sanciones de otros equipos de categoría inferior. La cuestión es que el Huetortaja estuvo muy atento, protestó el partido y un partido que había perdido en tierras malagueñas definitivamente le ha dado los 3 puntos comité de competición. Ahora, si el malagueño quiere evitar pues esos 3 puntos, tendría que ir al TAT y se ampliaría pues todas esas protestas. Pero la realidad dice que el Huetortájar se coloca cuarto con 44 puntos y que los 47 que tenía el malagueño se quedan en los mismos 44 y desciende unos puestos en la clasificación. Está muy igualado todo, ¿no? Pero la verdad es que Huetortájar y Motril tienen opciones, ahora mismo dependen de ellos, ¿no? Puesto que quedan 6 partidos para finalizar la competición y en ambos casos pues